Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 6 de agosto. Estamos felices de poder compartir una noche más. De la mano de ustedes, le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia que siempre nos acompaña y claro está, a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Ivette, gracias. Por aquí estamos súper bien. Buenas noches para todos nuestros oyentes y por supuesto a ustedes. Estoy muy feliz de acompañarles este miércoles 6 de agosto y teniendo estas conversaciones interesantes que les tenemos planificadas para hoy y por supuesto actualizándonos con las noticias del mercado. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Pues miren, no sé si esperanzado o preocupado con la humanidad.
¿En serio?
Así,
cuéntenos.
Estoy como entre ambos extremos. Recuerden que hoy, un día como hoy, 6 de agosto, pero del año 1945, hace 80 años, Estados Unidos realizó el primer bombardeo atómico de la historia de la humanidad en Hiroshima y Nagasaki. No sé si lo recuerdan, pues o lo vieron en la historia, porque ninguno de nosotros creo que en aquella
Recordarlo,
época,
exacto.
¿verdad? Sí. Pero ojo, un llamado de atención a qué está pasando con la humanidad y qué está pasando con el presupuesto de los gobiernos, que es el presupuesto nuestro, en qué se está gastando. Tuvimos una pandemia y todos pensábamos que seguramente los gobiernos después de esa pandemia iban a empezar a gastar más en lo que vimos que estábamos muy escasos, ¿no? En temas de salud, en temas de instrumentos requeridos para esa clase de situaciones en el mundo, temas de educación, también vimos como muchas carencias en la pandemia, ¿verdad? En infraestructura. Pero la realidad es que después de la pandemia, buena parte de los presupuestos nacionales de muchísimas naciones, especialmente de las más desarrolladas, se está yendo a gasto militar. Y de hecho se han acabado acuerdos que existían para la no proliferación de armas de destrucción masiva. Vemos cómo hoy en día se amenazan diferentes gobiernos con el tema de las armas nucleares. Así que un tema que la verdad yo pensé que estaba más que enterrado en el pasado, pero que la realidad es que sigue vivito y coleando y amenazándonos. Un día como hoy también, un 6 de agosto, nace uno de los artistas estadounidenses más importantes del pop art, el señor Andy Warhol, que tiene, pues creo que muchos hemos visto muchas obras de él y nos encanta.
Claro.
Pero bueno, aquí no venimos ni a hablar de guerra ni a hablar de arte, sino a hablar precisamente de la ciencia, de las finanzas y de la economía. Así que señoritas, ¿qué tenemos en nuestros factores de esta noche?
Iniciamos los factores del día con las acciones de Estados Unidos al alza, con ganancias de más de 73%. Estos campeones ocultos superan a Apple y a Microsoft.
Por su parte, la mayoría de los productos canadienses y mexicanos han esquivado los nuevos aranceles del presidente Trump.
Trump amenaza con aumentar aranceles a la Unión Europea si no invierte 600 mil millones en Estados Unidos.
Seguido, la superintendencia de bancos, ya aquí en la República Dominicana, dispone de devolver 101 millones a usuarios y usuarias financieros entre el mes de enero y junio de este año.
El gobierno estima turismo de crucero crecerá entre un 7% y un 9% este año en la República Dominicana.
Y por último, tenemos que la economía tendrá un crecimiento bajo y que eso se reflejará en una caída del consumo, según experto.
Y para conversar a fondo viene Ilonka Torres como cada 15 días y nos va a alertar sobre la importancia de la cobertura adicional de autoexceso. Yo
no
quiero
tengo
escuchar
idea.
Eso, señores.
Yo también, porque
yo
no tengo
idea.
Hoy nuestra estadística de hoy, miércoles del pulso del mercado. Y claro que sí, el pulso del mercado solo existe con Antonio Trujillo.
En Formulemos el Algoritmo nos llega una pregunta súper importante y es que ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir y por dónde empiezo si nunca he hecho ninguna de las dos? Vamos a hablar un poquito de eso.
Señores, para cerrar, usted lo sabe, Sumas no cierra si esa frase a recordar no se menciona. Así es que quédese con nosotros porque Sumas
Está
Está
iniciando.
Está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores durante la última sesión, 415 acciones estadounidenses registraron una ganancia media del 2,51%, con un porcentaje de aciertos del 67,48%, lo que marca un avance general en el mercado accionario estadounidense. Esta alza está impulsada por sectores tecnológicos y de consumo que lideran el repunte en un ambiente de optimismo moderado. Las mayorías de los activos más populares acumularon subidas cotidianas, reflejando el apetito inversor por compañías con potencial de crecimiento estable a largo plazo. La tendencia positiva también coincide con expectativas de política monetaria más laxas, ya que datos recientes del mercado laboral y la inflación apuntan hacia una posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal. Esto ha reforzado la confianza en activos de renta variable. Este escenario alcista se sostiene con flujos de capital que se desvían hacia sectores de riesgo ante la percepción de menor presión inflacionaria. El repunte se da en un contexto de datos mixtos sobre la economía, lo que mantiene a los inversionistas atentos a informes macros y decisiones de políticas monetarias. Adicionalmente, el alza generalizada también refleja movimientos técnicos en los mercados. Muchos títulos recuperaron soportes claves, lo que activó órdenes de compras algorítmicas y reequilibrios de carteras. El avance bursátil estadounidense refleja un optimismo renovado en sectores estratégicos, respaldado por expectativas de una Fed más flexible. Sin embargo, la continuidad del repunte dependerá de la evaluación de los datos, de la evolución de los datos económicos y la percepción macro global.
Ahora vamos a hablar de México y de Canadá, que, como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó la semana pasada los aranceles sobre los productos canadienses al 35%. Debemos recordar que había una exención clave para Canadá y México que protege a la gran mayoría de los bienes de los castigadores aranceles. Los bienes que cumplen con el acuerdo del 2020 entre Estados Unidos y México y Canadá. Son UMSTA, USMCA por sus siglas en inglés, que Trump había negociado en su primer mandato y siguen excluidos de los aranceles los productos que estaban dentro de ese arreglo. Sin embargo, ese arreglo fue sustituido por el TLCAN, que fue hecho en el 2022 con el Acuerdo Comercial Clave de América del Norte, y es un acuerdo comercial integral diseñado para dictar el flujo de bienes y servicios, fortalecer las normas laborales y medioambientales, mejorar la propiedad intelectual y las protecciones comerciales digitales y establecer mecanismos de resolución de disputas entre los tres países. Las órdenes ejecutivas de Trump que establecen aranceles para Canadá y México reconocen el UMSCA, lo que significa que la mayoría de los bienes comercializados entre estos países siguen estando libres de aranceles siempre que cumplan estas normas de origen. Según estas normas, determinados bienes deben estar fabricados íntegramente en Canadá o en México, no importados de terceros países como los de la Unión Europea y revendidos después a los Estados Unidos, o no deben tener, o la mayoría de estos productos deben tener de sus partes compuestas fabricadas en uno de estos dos países.
Continuamos nuestros factores con Donald Trump, quien ha advertido que impondrá aranceles del 35% sobre las importaciones de la Unión Europea si el bloque no cumple con un compromiso de inversión de 600 mil millones de dólares en Estados Unidos, revirtiendo así el acuerdo que habían fijado de los aranceles en un 15%. Esta amenaza surge pocos días después de un pacto preliminar entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, en el cual la Unión Europea se comprometía a comprar energía y tecnología estadounidense y se acordó un arancel inicial del 15%. Trump calificó ese compromiso como un regalo y advirtió que, si no se cumplen las condiciones pactadas, los aranceles se incrementarán automáticamente al 35%. También amenazó con grabar productos farmacéuticos hasta en un 250% si no se fomenta la producción dentro de Estados Unidos. La retórica proteccionista de Trump encaja en una estrategia más amplia. Desde abril de 2025 ha impuesto aranceles generalizados a China, Canadá, México e India, relanzando una dinámica de incertidumbre comercial global. Toda esta política afecta los flujos de comercio internacional y pone presión sobre las exportaciones europeas. También se señalan que otros países como Suiza e India ya han sido objeto de medidas, lo que demuestra que esta política judicializada se extiende a distintos sectores y mercados internacionales. El tono de Trump revela tensiones crecientes en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente ante la exigencia de inversiones millonarias. Este impacto dependerá de la respuesta europea y de la evolución de las negociaciones multilaterales.
Venimos a la República Dominicana, donde, ojo, si usted necesita dinero, póngale atención a esta noticia, porque la Superintendencia de Bancos dispuso devolver 101 millones de pesos a usuarios y usuarias financieras entre enero y junio de este año. La Superintendencia de Bancos dispuso la acreditación de este monto a favor de usuarios reclamantes en el primer trimestre de este año, y esto supone un incremento de 24 millones de pesos respecto al mismo periodo del 2024, es decir, un crecimiento equivalente al 30.8%. Entre agosto del 2020 y junio de este año, la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, ProUsuario, como la conocemos, ha dictaminado la devolución de 607 millones de pesos a usuarios que elevaron reclamaciones debido a inconformidades con sus entidades financieras. El 67% de los reclamos atendidos se resolvieron a favor de los clientes. Durante los últimos 4 años han aumentado tanto el número de reclamaciones recibidas por la Superintendencia de Bancos como los montos ordenados a devolver, principalmente debido a la diversificación de los canales de atención de ProUsuario, que ahora cuenta con una aplicación móvil, página web, redes sociales y un servicio de respuesta vía WhatsApp, entre otros medios que utiliza para la atención a distancia. Durante los primeros 6 meses de este año, los principales motivos de las reclamaciones han sido consumos no reconocidos con un 33%, transferencias erróneas con un 12%, transferencias no reconocidas un 11%, retiro de efectivo no reconocido un 8% y efectivo no dispensado en los cajeros automáticos con un 6% del total de reclamaciones. Es importante recordar cómo se hacen las reclamaciones. ProUsuario cuenta con múltiples canales de atención a distancia y presenciales que nos permiten realizar consultas, quejas y reclamaciones. Cualquier persona puede comunicarse a través de la aplicación ProUsuario que está disponible en el App Store y en Google Play Store. Puede también conectarse o comunicarse con el WhatsApp 809-731-3535. Vuelvo y lo repito, el WhatsApp de ProUsuario 809-731-3535. O también lo puede hacer a través del correo electrónico contacto@prousuario.gob.do o agendar una cita desde la página web. Está facilísimo, pues. Así que importante tener en cuenta que antes de acudir a ProUsuario, se debe realizar la reclamación respectiva en la entidad financiera y solicitar un documento físico firmado con sello y fecha. Si la decisión de la entidad no satisface al reclamante, entonces se puede acudir a ProUsuario.
Continuamos nuestros factores con el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, quien anunció que el turismo de cruceros crecerá entre un 7 y un 9% en 2025. Esta estimación fue hecha durante la firma de un acuerdo estratégico entre el gobierno y la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, presidida por Luis Abinader. El gobierno resaltó que la llegada de cruceristas se ha duplicado este año, con más de 1,8 millones de visitantes entre enero y julio. Para fortalecer el sector, ya están en operativos puertos como Amber Cove y Taino Bay, y se construyen nuevos en Samaná, Arroyo Barril, Barahona y Manzanillo. Además, República Dominicana será sede en 2026 del PAMAC Cruise Summit, un evento clave de la industria. Esta alianza busca atraer inversión extranjera directa y consolidar al país como destino estratégico del turismo de crucero en el Caribe. El presidente Luis Abinader enfatizó que el turismo de crucero se encuentra en el mejor momento histórico del país y que los nuevos puertos y las alianzas estratégicas son claves para mantener el liderazgo regional.
Y ya para finalizar, vamos a hablar de la situación económica del país, que es de bajo crecimiento para este año 2025. Eso implica menos ventas de las empresas, cuentas por pagar que siguen acumulándose y mayores cuentas por cobrar, mientras que en las personas implica menor generación de empleo y menos dinero en sus manos para consumir bienes y servicios, lo que, bueno, deja o baja el consumo. Y esto es la opinión del economista Richard Medina, que es el coordinador de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Él indica que el problema de este 2025 viene siendo arrastrado desde el 2024 debido a tres factores, como la parálisis generada por la reforma fiscal, las altas tasas de interés en el sistema financiero y la baja inversión pública. Medina recordó que la reforma fiscal se comenzó a rumorar a partir de las elecciones de mayo del 2024, pero no fue hasta octubre que se conoció este proyecto. Él señala lo siguiente, abro comillas, eso hizo que muchos empresarios pausaran sus decisiones de aumentar producción, aumentar su inventario o comprar maquinaria hasta que no se tuviera claridad con la reforma. A pesar de que en octubre del 2024 se sacó el proyecto de reforma, la economía entró en parálisis.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Ya volvemos para conversar a fondo.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y hoy en Conversando a Fondo tenemos a una mujer que siempre viene a asegurarnos la vida. Y ustedes la conocen, es Ilonka Torres. Ilonka, ¿cómo estás? Bienvenida, Sumas.
Estoy muy bien, gracias, querida Ivette. Agradecida, como siempre, de poder compartir esta colaboración con ustedes para mantener informado a nuestros oyentes.
Cuéntanos, yo sé que ustedes la quieren saludar a Santiago, ahí te veo la carita.
Okay, un gusto tenerte por
saluda.
Aquí, Ilonka.
Saludos.
Hola, Lía, querida, ¿cómo estás?
Todo súper bien, feliz de tenerte por aquí. Ilonka, ¿de qué se trata el tema que nos traes hoy? Bueno, Santiago, perdóname que te quité la palabra.
No, adelante, adelante. Ya, Ilonka ya sabe, yo aquí con una miradita ya sabe que la estoy saludando, le estoy dando la bienvenida a Sumas. Así que continúa, Tulia.
Cuéntanos, Ilonka, ¿de qué se trata el tema que nos traes hoy? Creo que tiene que ver con los autos, ¿no?
Sí, mira, es una cobertura específica que tienen las pólizas de auto, que la gente no entiende y que antes no la tenían, que se llama cuando es riesgo familiar y relación laboral. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes un vehículo full o un vehículo de ley, existe esta cobertura específica. ¿Qué significa? Que si tú vas manejando en tu vehículo y tú llevas a un familiar como pasajero al lado tuyo o una persona que trabaja contigo, que es un compañero de trabajo, esa es la relación familiar y laboral a la que esta cobertura se refiere. ¿Qué pasa? Anteriormente eso no estaba cubierto en daños a terceros. Ahora sí. Ahora, si tú tienes un accidente y llevas un familiar contigo, una relación laboral, igualmente a esa persona que va acompañándote y sufre lesiones graves por ese accidente, pues la compañía le paga e indemniza los daños que esta persona pueda tener a través de tu póliza. Tengo una pregunta que me la hacen mucho y que noto que las personas, a pesar de que las explico, como que no están muy claros.
Ven, pero espérate un segundo, Blanca, porque ahora el que no está claro soy yo. Perdóname, eso está muy bien. Aquí todos tenemos dudas y todos estamos aprendiendo. Tú te refieres a indemnización financiera, digámoslo así, porque entendía yo, tú me corregirás, que el seguro full del vehículo, como tiene el seguro obligatorio, en el caso de accidente, cubre la salud de todos los que van dentro del vehículo y todos los que se puedan ver afectados por el accidente. ¿Es así?
Sí, es así, pero lo cubre a nivel médico. O sea, no es que
Exacto.
lo van a indemnizar y le van a dar un dinero a esas
Esa
personas.
era la pregunta que te iba a hacer. Entonces, esto se refiere exclusivamente es a una compensación financiera por el daño que puedan tener esas personas, independiente de que queden incapacitadas o no, o cómo funciona, o esas
Bueno,
personas tienen que demandarme, o cómo es el proceso, no me queda
mira.
tan claro.
Sí, mira. Las personas chocan, lo voy a explicar como la gente de Kindle.
Exacto, buenísimo.
Chocaste, tú vas manejando, chocaste y tú llevas a Ivette, que es colaboradora tuya de trabajo, pero tú eres el que va manejando y chocaste y ella va en tu vehículo. Y a veces el que va manejando no sufre un golpe muy fuerte, pero en este caso es Ivette la que sufre una lesión, una herida o algo. Entonces a Ivette se lleva. Tú la llevas al médico porque anda contigo, obviamente. Entonces, esos gastos médicos tú los pagas, ¿correcto? Pides factura y recibo de pago por todo lo que le hicieron a Ivette y la compañía de seguros te reembolsa hasta el límite máximo que tiene contratada la póliza, que regularmente es hasta el límite de 50 mil pesos. O sea, que si gastaste 30 mil pesos en ella, la compañía te reembolsa ese dinero que tú pagaste por gastos médicos de hospitalización o de emergencia a consecuencia de ese accidente. Eso es una. Entonces, si la persona queda incapacitada y hay algún tema o algún problema, ahí entraría lo que se llama demanda. La persona tendría que demandarte, ¿correcto? A ti para que entonces a través de la póliza se aperture una reclamación por esa demanda. Y se indemnice el daño por alguna incapacidad que sufra esa persona a consecuencia del accidente. ¿Correcto?
Ok, pero a ver, supongamos que Ivette va conmigo, se accidenta, sabemos de antemano, como ya nos explicaste, que en toda la parte de salud está cubierta, siempre ha estado cubierto. Lo que es la novedad es que si Ivette llegase a quedar incapacitada por un periodo de tiempo para trabajar, por ejemplo, y ella es independiente, entonces esa póliza entraría a cubrirle ese pedacito, digámoslo así.
Sí, claro, entra a cubrir, pero para que entre a cubrir, entra por la póliza que se llama responsabilidad civil ante daños a terceros, que la tiene incluida la póliza de vehículos, correcto. Pero para que esa póliza se active, siempre tiene que haber una demanda de por medio, correcto.
Ah, ok, o sea,
Ok.
realmente lo que me está cubriendo a mí es de la posibilidad de la demanda de mi familiar o de la persona que
O
trabaja
de
conmigo.
la en caso de una indemnización por una incapacidad. Porque si tú la llevas al médico y en el médico la atienden y todo queda bien, tú pagas sencillamente y lo que tú pagues, como tú eres el dueño de la póliza, tú llamas a tu corredor en este caso, le entregas factura, lee el recibo de pago y los gastos médicos ya quedaron cubiertos por ahí. Ahora bien, si esa persona, a consecuencia de ese accidente, quedó incapacitada, tiene obligatoriamente que demandarte para que se active la póliza de responsabilidad civil, para que a través de esa póliza, en ese vehículo, eso se llama autoexceso, que está incluida dentro de la póliza, entonces procedan a pagar la indemnización de ese daño a esa persona por el límite máximo contratado o por lo que determine un juez cuando se va a demanda. Porque regularmente cuando suceden ese tipo de cosas se convierte en una demanda civil, correcto, por ese accidente. Pero el
Okay.
departamento legal de la compañía aseguradora te indemniza la incapacidad de esa persona a través de la responsabilidad civil.
Y ahí me viene otra pregunta. Perdóname que sea tan intenso con este tema, pero me interesa que nos quede claritico. Supongamos que Ivette es empleada de una empresa e Ivette queda incapacitada por ese accidente que tuvo conmigo. En ese caso, ¿quién debe pagar la incapacidad? Porque normalmente entendía yo que por parte de la ARS a la cual Ivette cotizaba y su empleador cotizaba, pues tenía cubierto la incapacidad por el accidente o por lo que hubiese ocurrido. Entonces, ¿esto es un complemento a eso o es un sustituto a eso?
No, mira lo que sucede. Una
Cuéntame.
cosa es que tú tengas un accidente laboral per se, o sea, en horas laborables. Ahí quien cubre es la compañía, por ejemplo, donde Lier trabaja. Ahora, esto de lo que yo estoy hablando se trata de un accidente automovilístico, donde el dueño de la póliza eres tú, es Santiago Sicard, ¿correcto? Entonces, como fue un accidente automovilístico y ella iba contigo, todo el daño debe de ser cubierto a través de tu póliza. ¿Por qué? Porque ya ella salió fuera de horas laborables, no dentro de sus horas laborables, que es cuando su compañía le va a pagar a ella. Son dos cosas diferentes.
Okay.
¿Correcto?
Okay. Lo que vamos entonces a ver es que van a existir muchas demandas intrafamiliares.
Bueno, no necesariamente, porque hay familiares que no demandan, porque cuando hay
Pero
personas
si no demandan, no
coincidentes.
le van a pagar la incapacidad porque tengo
Eso
claro
iba a
que no.
decir. El asunto aquí es que si yo demando, quiera o no yo demandar a mi familiar, yo tengo que demandarlo para poder solventar lo que son los gastos médicos. Exactamente, exactamente. Los
Bueno,
gastos
vamos a ver
médicos, Ivette.
familias peleando. Esperemos que no, pero
No, pero mira, tengo algo con eso. No todas las
cuéntame.
familias obviamente pelean,
Creo que se
porque
entiende, Santiago, porque yo creo que es algo entendible. Si yo voy con mi hermana y se accidenta, ella me diga, bueno, mana, necesitamos cobrar este dinero. Así es que toca hacer lo que haya que hacer para eso. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones que tengo yo como demandada de mi familiar o de mi o de o en el caso que pusiste, qué repercusiones le pasarían a Santiago Sicard si va su empleada con él en el vehículo si yo lo demando? ¿Entiende?
bueno, claro, pero en este caso no habría ninguna repercusión de manera negativa, todo lo contrario, porque si él está bien asegurado y tiene una póliza, ya sea de ley, vuelvo y repito, o de seguro full, donde tenga su póliza de autoexceso, para que cualquier exceso de los gastos médicos, que son los primeros que se van a atender hasta un límite máximo de 50 mil pesos, pero ¿qué pasa? Que esa persona, el médico dice, bueno, esta persona no va a poder trabajar por un año, porque tiene que ir a terapia, porque la pierna quedó mal, porque hay que operar la pierna, whatever. Entonces, ese dinero y ese gasto hay que buscarlo. Obviamente, la persona afectada no fue su culpa que pasara ese accidente, ¿correcto? Obviamente, tampoco, en cierta forma, sería culpa del que va manejando, porque nadie quiere chocar, pero le pasó a él, lamentablemente. Entonces, una vez cubiertos los gastos médicos por reembolso, entonces entra la parte de la demanda, que no repercutiría en caso negativo para el que va manejando y tiene el accidente, porque si su póliza tiene contratado lo que se llama la cobertura de autoexceso, que el límite menor es hasta 3 millones de pesos, y de ahí para allá usted puede poner el límite máximo que usted desee, entonces inmediatamente llega la demanda donde Santiago, yo soy la corredora, Santiago me dice, mire, Lonca, me llegó esta demanda por este accidente. Obviamente ya hubo una apertura de reclamación y un acta policial que se levantó a consecuencia de ese accidente. Entonces, con esa acta policial se apertura el reclamo y se procede a cargar esa demanda a ese reclamo y el departamento legal inmediatamente toma acción para indemnizar, requiere una serie de documentaciones del médico para indemnizar el daño de esa persona hasta el límite que lo requiera, porque también hay mucha gente que es abusiva y demanda por millonadas que realmente a veces se resuelven con 200 mil pesos, 300 mil pesos. Eso lo determina el médico con las certificaciones que en este caso le pide el seguro.
Oye, Ilonka, entonces un mensaje que es clave de tu participación hoy. Averiguar por el autoexceso, esa póliza de autoexceso. No solo por la parte...
No es una póliza, perdón, Santiago. El autoexceso no es una póliza per se, es una cobertura que se adhiere a las pólizas de auto.
Entonces, averigüen por esa cobertura adicional, porque fíjense que no solo se trata de la parte civil, digamos, del dinero que posiblemente puede reclamar su familiar o su colaborador del trabajo, sino adicionalmente, y la más importante creo yo, que es que $1,000, $50,000 para los temas de salud en
de
la
gastos médicos
americana, exactamente, pueden resultar muy escasos. Así que averigüen por esa cobertura adicional autoexceso, muy importante. Muchas gracias, Ilonka, por traernos esta información esta noche para nuestra audiencia.
Brevemente, quería anexar a eso, brevemente, el tema, porque también veo que es un tema que está inquietando mucho a las personas y que le ha pasado a varios clientes, y es el tema de justamente cuando tú vas caminando, cuando tú vas transitando en tu vehículo en cualquier carretera y tú caes de golpe en un hoyo y se te daña tu aro, tu goma o la parte de abajo del vehículo, las personas dicen, anda, pero no choqué con ningún carro, no hay accidente, mi vehículo no está abollado, no pasa nada, ¿qué hago? Entonces, esa cobertura se llama todo riesgo, no la tienen los seguros de ley. Hay tres tipos de seguro, el seguro de ley, el seguro full de incendio y robo y el seguro que es comprensivo al 100% o el seguro todo riesgo, que significa, que incluye esa parte. No choqué, no hay lesionados, no me dijo nada, pero en la carretera había un hoyo muy fuerte, un badén, caí adentro y a consecuencia de esa situación, mi vehículo por la parte de abajo sufrió daños, rompiéndoseme el aro, dañándoseme la goma y otros posibles daños a evaluar. Entonces ahí entra la parte de todo riesgo, que casi siempre está en la póliza que tiene comprensivo al 100%, una póliza de cobertura global que incluye todo ese tipo de cosas. Si usted tiene esa póliza en un vehículo de alto costo, no va a tener problema al momento de que suceda esa situación.
Vale, Ilonka, muchísimas gracias. Que tengas una feliz noche.
Ok, igual para todos. Muy buenas noches.
Feliz noche, Ilonka.
Gracias.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Estoy entusiasmado porque ya ustedes saben que los miércoles la estadística va por cuenta de nuestro experto en temas de estadísticas financieras y, bueno, en muchos otros temas del mercado de valores y del mercado financiero. Nuestro querido Antonio Trujillo. Antonio, qué gusto volver a escucharlo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda todo, hombre?
Hola, Santiago. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a Lied, a Ivette y principalmente a toda nuestra audiencia.
Un gusto tenerlo por aquí, Antonio. ¿Qué tal si iniciamos entonces con el programa? Quisiera saber esos detallitos que nos trae de esta semana. Y bueno, ¿qué ha estado sucediendo, Antonio, con el mercado local en esta última semana? ¿Qué señales le han llamado? ¿Cuáles noticias?
Bueno, el mercado bursátil dominicano esta semana tiene mejores datos. Hace una semana hablábamos de negociaciones por 8.900 millones. Precisemos primero que la semana, recordemos que siempre es de miércoles a martes la que medimos acá. En esta ocasión, del miércoles 30 de julio hasta ayer, martes 5 de agosto, las negociaciones sumaron 53.990 millones de pesos, casi 54 mil. Digamos que son 5 veces más, 6 veces más que lo negociado la semana pasada. Es un repunte bastante importante. El día de máximo volumen de negociaciones en esta semana fue el pasado jueves, cuando se negociaron 31 mil, casi 31 mil 200 millones de pesos. Obviamente no es nada nuevo, las mayores negociaciones corresponden a renta fija. Y eso ocurre en toda Latinoamérica, no es solo un fenómeno americano. De esta semana, el volumen de negociaciones, el 98% correspondió a renta fija, el 2% a renta variable. Lo malo, lo que sí quiero señalar como malo en esta semana, es que no hubo colocaciones en el mercado primario, no hubo nuevos instrumentos, nuevas emisiones de herramientas que salgan al mercado para invertir. Y eso no me gusta, siempre nos gusta aquí tener nuevos papeles para decirle a la gente en qué puede invertir. Pero bueno, lo que se negoció, los valores estrella de la semana fueron el martes, el miércoles pasado, el miércoles 30. Hubo unas negociaciones muy interesantes con bonos soberanos de República Dominicana que vencen en el 2027, vencen el 15 de enero. Son bonos que tienen tasa cupón de 8% en pesos dominicanos y se estuvieron negociando a 104,22%. Lo interesante en particular de este bono es que tuvo un movimiento, una transacción por solo esa por 8 mil billones de pesos, por 8 mil 300 millones de pesos americanos. Una cifra que realmente es muy, muy fuerte. El pasado jueves hubo negociaciones en el mercado de renta variable por un valor importante. La que sobresalió fueron cuotas de participación del fondo Excel 3, porque se estaba negociando a 1.112,48 las cuotas de participación. Recordemos que esas son cuotas de valor nominal de 1.000 dólares, de 1.000 pesos. Ayer martes hubo otro movimiento interesante, con negociaciones grandes de renta fija. En particular, llamó mucho la atención una transacción con bonos del Banco Central que vencen en diciembre del 2026, es decir, dentro de un año y medio más o menos, y que tienen tasa cupón de 9% en pesos dominicanos. Se estuvieron negociando a 103,8% y solo en este papel se negociaron 4.400 millones de pesos. No hubo colocaciones en el mercado primario de renta variable ni en de renta fija. Esperamos que para las próximas semanas sí. Las acciones no han todavía recuperado valores antiguos. Seguimos en los márgenes que veníamos señalando de 125 César Iglesias y 101 el Banco Promérica. El volumen negociado hasta julio en el mercado dominicano de valores es de 800, digamos 900 mil millones de pesos. De tal manera que vamos a este ritmo a un total en el año de 26 mil millones de dólares, un equivalente a 26 mil, que es menor al del año pasado cuando se negociaron 28 mil millones. Se recuperaron las negociaciones respecto a la semana anterior, pero lamentablemente no tenemos nuevas colocaciones que tienen que llegar. Y sigo esperando acciones, y en particular deben venir las acciones de CCI que están anunciadas desde el año pasado.
Oye, qué interesante eso, Antonio, que dice usted que este año las emisiones han estado bastante escasas, ¿no? Seguramente en nuestra audiencia muchos se preguntarán por qué. La respuesta creo que en buena parte está dada por las tasas de interés tan altas y segundo, un poquito la liquidez del mercado que no ha estado tan amplia. Entonces creo que muy posiblemente algunos emisores están esperando mejores condiciones para poder salir al mercado. Esperemos que sea eso. Y que posiblemente con un par de bajas de tasa y algo de impulso al mercado, pues se decidan a salir. Y claro que sí, las acciones de CCI las hemos escuchado ya desde hace un tiempito. De hecho, yo las escuché porque tuve una conversación con usted y posteriormente con los de CCI y hay bastante entusiasmo al respecto. Ojalá que se materialice esa iniciativa, ¿no? Antonio, hablando de conversaciones con la gente del mercado, ¿Qué nos trae esta semana? ¿Algunos cambios, algunos nuevos, como le dice usted, o algunos, no solo digo personas nuevas en el mercado, en nuevos cargos, sino posiblemente proyectos? ¿De qué se ha enterado usted por ahí?
Bueno, empezamos por ellos, por los nuevos en la oficina. No tengo muchos datos de esta semana de nuevos, pero sí hay alguien interesante. Es José Luis Rivera Pérez. El José Luis Rivera Pérez era gerente promotor de inversión de fondos abiertos. Perdón, un segundo,
¿En
tiene un
dónde,
país.
Toñito? No, no hay problema, búsquelo con calma y nosotros seguimos aquí esperándolo sin ningún
Se me
inconveniente.
borró. Se me borró a qué sociedad pertenecía, la anoté, pero no. Perdón, ya recordé, es de la AFI Universal, él es el gerente promotor de inversión de fondos abiertos, José Rivera Pérez. Están muy contentos también en RD Vial, el fideicomiso para la operación y mantenimiento de la red vial dominicana, porque el Pacific Credit Rating le ratificó su calificación de riesgo, tiene doble A positivo. Y lo interesante es que Pacific Credit dijo que mantiene la calificación porque el Red Vial está aumentando sus flujos de ingresos operativos y porque tiene una adecuada cobertura sobre sus obligaciones financieras. Más del mercado. El fondo cerrado renta fija Altio United Capital generó beneficios importantes en el cierre del mes de julio. Y va a hacer una distribución de beneficios. Entonces, todos los que tengan cuotas de participación de este fondo van a recibir un dinero. En total va a repartir en beneficios 3.722.717 pesos. Eso se va a hacer mañana, 7 de agosto. Hoy, precisamente, concluyó el pedido de colocación de los de 20.000 cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas. Uno, reservas uno. Lo interesante es que este es el fondo vigésimo, este es el vigésimo segundo tramo de colocaciones. Es increíble, es el fondo de inversión que lleva más colocaciones. 22 colocaciones, 22 tramos colocados. Hablando de calificaciones, la sociedad JMMB puesto de bolsa recibió una información que también es bastante buena. La ratificación de la calificación de Ferrerrate. Ferrerrate actualizó hasta julio la calificación de ese puesto de bolsa y le mantuvo su A-, pero con perspectiva estable. Y otro fondo de inversión, es un fondo de inversión nuevo, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo TCRD1. TC es el que maneja la administradora Latin American Partners. Y hizo su primera colocación. Y recaudó 174.954.192 pesos. Esto correspondió a 1.738 cuotas de participación. Colocaron esas cuotas, las dieron al mercado y las colocaron completas. Bueno, esto es lo más interesante del mercado y repito, seguimos esperando más acciones.
Por supuesto. Y ya, Antonio, mirando como hacia afuera, ¿qué está sucediendo en los mercados internacionales? ¿Hay algunas noticias claves que quiera compartir antes del ranking?
Sí. Hay algo muy interesante en el mercado de Nueva York, de Wall Street. Y es que hay encuestas entre distintos corredores del mercado sobre cuáles son las acciones que están sobresaliendo, cuáles son las empresas que se ven como interesantes para invertir. Porque todo el mundo sabe que Microsoft y Alphabet y Nvidia son acciones en las que todo el mundo quiere invertir, pero hay muchas otras opciones. Y en Wall Street dicen que hay tres sociedades, cuatro sociedades que son las nuevas estrellas en las cuales uno tiene que fijarse. Por ejemplo, Clear Secure. Esta empresa es una empresa de tecnología que opera para revisión de documentos de viajeros. Hace revisión biométrica en los aeropuertos. Entonces, le ha ido muy bien vendiendo esos sistemas por todo el mundo. Es una compañía fundada en 2003, solo tiene 22 años. Sus acciones están subiendo aceleradamente. Han tenido una valorización de 6.17% en el último mes. La otra firma que recomienda, la otra acción es Viasat. Viasat es una empresa también es estadounidense, que tiene sede en California. Opera en todo el mundo. Es un proveedor de servicios de banda ancha satelital de alta velocidad y sistemas de redes. Y la tercera firma estrella es Advance Auto Parts. Como su nombre lo indica, es una empresa que vende autopartes, pero y está ubicada en Carolina del Norte, pero tiene distribución en todo el país. Le ha ido muy bien con los repuestos de automóviles, la valorización de su acción 6.6 en el último mes. Ah, perdón, y la cuarta, que se me olvidó decirles, es una
A
firma
ver.
más con, es Polaris Industries. Polaris es un fabricante de motocicletas, motos de nieve, vehículos todoterreno, vehículos eléctricos de corto alcance. Es una firma con sede en Minnesota, pero lo interesante es que con sus motos ha ganado mucho prestigio por la calidad y sus acciones están ganando mucho. Entonces ya saben, Polaris, pues cuando quieran invertir en acciones de Estados Unidos. Y vamos al ranking. Este es un ranking también muy sabroso.
¿Cuál
Súper.
es?
Porque un ranking que publicó en España una empresa que se llama Café Platino, que importa café de todo el mundo, y dicen que importan los mejores del mundo. Entonces hicieron un ranking de los 6 mejores cafés del mundo. El
Oh, muy
número 6.
bien.
Número 6, a ver si alguno de ustedes toma alguno de estos cafés. El número 6 es un café de Kenia. Me dicen que es el champán de los cafés por su sabor y aroma. Es un, y dicen que tiene cuerpo aterciopelado. Yo nunca pude aprender qué es el cuerpo aterciopelado en un café.
Ni yo.
Pero en Kenia, 2.000 metros de altura. Y la mayoría de productores de este café son caficultores de muy pequeñas propiedades. El quinto del mundo, el quinto en calidad en el mundo es el café de Colombia, muy
Bien.
conocido, de media altura. La marca grande es Juan Valdez. Es un café que dice, según los españoles, de extraordinario sabor y muy balanceado en acidez y dulzura. El tercero del mundo es el café de Nicaragua, en particular el café de Macagoyipe. Sucede también que le dicen café elefante porque este café tiene una rareza gastronómica y es que el grano es el más grande del mundo. Es el café que
Oh,
tiene el grano más
qué interesante.
Importaron de Bahía, de Brasil, de la zona de Bahía y lo cultivan en Nicaragua, tercero del mundo. El segundo del mundo es un café de Etiopía. Etiopía está en el famoso Cuerno del África. El café que no tenía ninguna regulación, lo se cultivaba en forma silvestre. Pero ya se ha regularizado mucho en el país, se cultiva también en Yemen. Pero el sabor de este café, dicen los conocedores, la esencia de su sabor reside en que es cultivado en un clima lluvioso. Y esas lluvias no lo dañan, sino que al contrario fortalecen su sabor. El café de Kenia más conocido, de la marca más conocida, es Sidama. Y el primero del mundo.
Déjeme decirle, a ver, hace años yo escuché que era uno que salía del excremento de un animal. ¿Sigue siendo o no?
Muy bien, sí señor.
¿Sigue siendo? Ah,
¿Qué?
no,
¡Ay,
tampoco lo
mi
he
madre!
probado.
Es el café de Jamaica, el Blue Mountain, montaña azul. Su principal peculiaridad es que se cultiva a 2.000 metros sobre el nivel del mar en un clima de bruma eterna. Esa bruma produce el contraste térmico entre el calor del suelo y el viento de la montaña. Y es evidente que tiene esa relación un poco extraña con los animales, pero eso es cierto. Café Montaña Azul de Jamaica.
Bueno, muy bien, mi querido Antonio, muchas gracias por los datos que nos trae el mercado y pues por supuesto por este ranking, porque sé que aquí en República Dominicana hay muchos amantes del café. De hecho, conozco una persona a la que aprecio muchísimo, a la cual normalmente cuando viajo a Colombia siempre me pide que le traiga un cafecito. Así que usted que nos está escuchando, si llega a su casa, tómese un cafecito y acuérdese de las estadísticas del mercado en El Pulso del Mercado con Antonio Trujillo. Que tenga una feliz noche, señor Trujillo.
Buenas noches, señores. Recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos. Ya me estaba confundiendo. Solo multiplicamos.
Muy
Buenas
buenas
noches.
noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Cada etapa de tu vida es única. Y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Formulemos el algoritmo llega gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
10 años en los que, o más de 10 años en los que hemos aprendido inversiones, en los que estamos recorriendo el camino. Pero no paran de llegar las preguntas sobre inversiones, sobre el mercado, sobre ahorro. Y la pregunta de hoy está algo relacionada con eso, ¿verdad, Lied?
Asimismo es, bueno, nos llegó la pregunta de cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir y por dónde empiezo si nunca he hecho ninguna de las dos. Y la verdad es que uno te felicito por hacer la pregunta, por no querer, o sea, a pesar, a veces hablamos de muchos términos y nos confundimos y es importante tener este repaso para entonces hacerlo bien y empezar. Iniciando con el ahorro. Ahorro, o sea, el verbo ahorrar es guardar dinero para un objetivo específico o para emergencias. Básicamente es como construir un colchón de seguridad o un dinero que tienes asociado a una meta. Digas, es un dinero que se queda quieto esperando a ser usado. Puedes tenerlo en una cuenta de ahorros, hay niños que los tienen en una alcancía, como se les enseña desde pequeños. Ojalá que no lo tengan debajo del colchón, pero hay muchos que también lo tienen así. Y por supuesto, sirve para cosas como para un viaje, una emergencia médica, una reparación de un carro, un sueño que tengas. Es lo que te permite respirar tranquilo cuando algo se sale de control. Entonces, ahorrar es como seguridad, es protegerte a ti mismo de cualquier imprevisto y, por supuesto, alinearlo con tus metas. Ahora, hablamos de invertir. Invertir es crecer. Esto es otra historia. Invertir es poner tu dinero a trabajar. Es dejar de ser solo el que gana y el que gasta para convertirte en una persona que multiplica sus ingresos y su dinero. Entonces, ¿en qué pudieras invertir? Bueno, por supuesto, en bienes raíces, en acciones, en fondos, en instrumentos financieros, en un negocio. O sea, no es magia, por supuesto, al invertir existen riesgos. O sea, el valor puede subir, puede bajar, pero a largo plazo, independientemente del instrumento que tomes, si lo haces con las buenas decisiones, con los buenos consejos y asesorados de personas reguladas, pues entonces es una de las mejores formas de tú empezar a construir un patrimonio y hacerlo crecer. Entonces, ¿por dónde empiezas si nunca has hecho ninguna? Bueno, la respuesta realmente es que empieces por ahorrar, porque antes de pensar en hacer crecer tu dinero, en multiplicarlo, necesitas estabilidad, porque imagínate, o sea, es como construir una casa y no tener los blocks. Entonces, iniciemos con un mini plan como para iniciar. Lo primero que siempre hablamos es tener tu fondo de emergencia. Esto viene siendo un aproximado de unos 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Pero si eso te abruma, si te suena mucho, empieza con 1 o 2 meses, no te preocupes, luego lo vas incrementando. Por ponerte un ejemplo, si tus gastos mensuales son 50 mil pesos, pues entonces una meta que deberías tener como fondo de emergencia es mínimo 100 mil pesos separados para eso. Y ese dinero es tu salvavidas. Evita que en una emergencia termines recurriendo a una tarjeta de crédito, a unos préstamos que pudieran prevenirse, entre otros. Por igual, abrir una cuenta separada para estos fines. No uses la misma cuenta del día a día, porque tu cerebro necesita empezar a ver ese dinero como intocable, por así decirlo. Piensa en esa cuenta como un espacio con candado para tus metas, para tu fondo de emergencia, con un propósito. Por igual, no podemos dejar de mencionar que el ahorro debes verlo como un hábito, no como un castigo. O sea, aunque sean 500 pesos, 1000 pesos, 200 mil pesos al mes, la clave en todo ahorro exitoso es la constancia. Y por supuesto, cuando cobres, primero ahorra, luego gasta, no al revés. Entonces, cuando ya tienes tu fondo de emergencia listo, ahí es el momento de tú empezar a explorar inversiones. Y no necesitas, por supuesto, ser experto ni millonario para empezar. Entonces, ya para este tema de en qué puedes invertir, pues te recomiendo que repases nuestros episodios o que nos dejes otra preguntita de qué quieres explorar, porque con las inversiones, la verdad es que es una historia totalmente diferente. ¿Qué les
Así
pareció?
es.
Wow, me
Es una
encantó.
historia totalmente diferente, pero fíjate que es una historia también sencilla, ¿no? No, esto ya es fácil aquí en el mercado de valores dominicano, así que no se olviden de invertir. El primer paso es ahorrar y el segundo, empezar a invertir, pero no lo dejen para muy tarde, porque el tiempo en finanzas es dinero.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y Beth y Liet, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice que la ignorancia es una bendición. ¿La han oído o no?
Sí, ignorance is a
Sí.
bliss, ajá.
Ah,
Totalmente.
bueno. Pues hoy tenemos una frase que dice todo lo contrario cuando se trata de las finanzas personales. ¿Cómo dice la frase de esta noche, querida Lidia?
Bueno, la frase de hoy es de Sandra Simmons, una autora y coach financiera, y ella dice: cuando se trata de dinero, la ignorancia no es felicidad. Lo que no sabes puede hacerte daño. Y la verdad es que sí, o sea, uno no puede asumir dejarlo al aire, porque esto sí puede afectarte y mucho. O sea, pensando en intereses, en cómo funcionan tus tarjetas, en lo que tienes, porque el dinero no se maneja solo al final. O sea, mientras más aprendes y más tienes las riendas de ella, bueno, yo creo que esa es la idea que aquí todos buscamos.
Totalmente de acuerdo. Y especialmente también, no solo en lo que se refiere al pasivo, sino al activo, a las inversiones. Es importante conocer en qué estamos invirtiendo, cómo lo estamos haciendo y especialmente qué riesgos estamos asumiendo. Así que, señores, lo que no saben puede estarles haciendo daño. Así que informarse más, aprender más para poder tener unas mejores finanzas personales. Totalmente de acuerdo con la señora Sandra Simmons. Que tenga una feliz noche. Nos vemos mañana jueves aquí en Sumas Cumpliditos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.